Ahora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La pensión, las pensiones siempre vuelven. El cálculo de la pensión, el gasto en pensiones. Bueno, pues ahora dice la Comisión Europea que somos el país de la Unión Europea donde más va a subir el gasto de pensiones. ¿Y eso por qué es? Bueno, por varias cosas. Bueno, tenemos una población envejecida, cada vez va a haber más gente que cobra la pensión, cada vez vivimos más, y además el gobierno de Sánchez pues hizo dos reformas de las pensiones en el 21 y en el 23. Sánchez está muy orgulloso de esas reformas.
Una reforma de pensiones que va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema.
La reforma de pensiones, las pensiones de Sánchez incluye que la pensión suba conforme al IPC.
La revalorización de sus jubilaciones conforme al IPC, es decir, al 3,8%.
Bueno, pues esto plantea un problema. Los fondos Next Generation están vinculados a que los países que los reciben hagan reformas para que su economía mejore. Bueno, pues ahora lo que dice Bruselas es que en España hay que hacer un ajuste del gasto de las pensiones, 12.000 millones de euros de ajuste. ¿Qué significa ajuste? Bueno, pues que o gastas menos o que ingresas más. El ingreso de las pensiones se produce por las cotizaciones sociales. Si no subes las cotizaciones, pues tienes que ingresar con impuestos. Habrá que hacer un ajuste. Y claro, aquí hay que elegir si apostar por los jóvenes o apostar por los mayores. Le quedan horas a la campaña electoral vasca, que empezó pues con un pulso muy bajito y que ha ido subiendo, sobre todo porque el líder de Bildu, Ochandiano, como recordarás, se negó a reconocer que ETA es una banda terrorista. Bueno, pues Ochandiano, que puede ganar estas elecciones, lo que dice es que siempre se acaba hablando de ETA, que qué desastre, que no hay que hablar de ETA tanto.
Yo creo que ya es un patrón que se repite. En cada elección siempre aparece ETA, ¿no? Y yo creo que tenemos un trabajo por hacer. Yo me reúno con víctimas de todo
tipo. El trabajo por hacer, no sé si es que quiero Ochandiano que no se hable más de ETA. Se ha hablado de ETA en la campaña, ha hablado él, ha hablado el PP, por supuesto, los socialistas, el PNV. Pero en la sociedad vasca habitualmente no se habla de ETA. Es como si buena parte de la sociedad vasca quiera vivir como si nunca hubiera pasado nada. Como si los 50 años de terrorismo, de asesinatos, de extorsiones, de miedo, como si eso no hubiera sucedido. En el País Vasco hay quien tampoco quiere hablar no solo de asesinatos, porque tal no solo son asesinatos, secuestros, extorsiones, es también la complicidad, el silencio cómplice de una parte de la sociedad vasca con ETA. Es llamativo que se quiera pasar página, que esta además era una de las fórmulas que defendía la izquierda abertzale, el mundo sordo, el mundo Bildu, ¿no? Hagamos como si no hubiera existido ETA. Pero esta propuesta o este mensaje lo han comprado muchos. Qué pesados, que nada, habláis más que de ETA. Claro, durante una generación, quizá durante dos generaciones, pues quizá se pueda construir sobre el olvido. Pero una sociedad no puede ir para adelante olvidando. Se puede producir una reconciliación. De hecho, la reconciliación tiene como base no el olvido, sino superar la situación. Pero las situaciones no se superan con el olvido. Y dentro de 20, 30, 40 años, alguien empezará a preguntar: ¿y tú qué hacías cuando ETA mataba? ¿Y tú qué decías cuando ETA secuestraba? ¿Y tú qué respondías cuando había extorsión? ¿Tú dónde estabas? Una sociedad se puede construir con reconciliación, pero no se puede construir con olvido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y España es referente en donaciones y trasplantes a nivel mundial. Y el nuevo récord que se ha conseguido nos pone otra vez en lo más alto. En tan solo un día, 48 personas, tres de ellas niños, han recibido los órganos de 19 donantes para poder salvar su vida. Carla Otero.
Este nuevo máximo se registró este miércoles gracias a la generosidad de 17 familias que permitieron la donación de órganos de un ser querido tras su fallecimiento. También tenemos que sumar la donación de dos personas que lo hicieron en vida. Las operaciones se realizaron en 29 hospitales de 11 comunidades. La mayoría de los trasplantes fueron renales, seguido de hepáticos, pulmonares y cardíacos. Como siempre, la cadena funcionó perfectamente. Se movilizaron 6 aviones privados y colaboraron 2 vuelos comerciales. España es referente de trasplantes a nivel mundial y en 2023 sumamos 32 años consecutivos liderando con más de 5.800 trasplantes realizados.
Y a esta hora vuela hacia Tailandia un avión medicalizado del Ejército del Aire que se encargará de traer a España al chico guipuzcoano que lleva un mes ingresado allí en Tailandia. Alex, de 36 años, sufre una pancreatitis necronizante y se encuentra en estado crítico. Nekane Fernández.
Ha salido esta tarde de la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y llegará a la capital tailandesa mañana sábado. En él viajan 2 familiares del enfermo y un equipo médico preparado para este tipo de situaciones que, como ha contado la ministra de Defensa, Margarita Robles, son muy complicadas. El enfermo va a necesitar cuidados muy específicos durante todo el vuelo y no puede haber errores.
En un viaje difícil, en un viaje complicado, uno de los viajes más difíciles que se van a hacer, en el que irán 5 médicos militares y 4 enfermeros militares para que pueda volver a su casa.
Alex lleva un mes ingresado y en varios momentos se ha debatido entre la vida y la muerte. La familia recaudó fondos, incluso llegó a contratar un avión privado medicalizado, pero el viaje no se pudo realizar porque era muy peligroso. Ahora volará de vuelta directamente a Bilbao, donde le esperará un equipo médico a pie de pista y será trasladado al hospital.
Y la Audiencia de Alicante ha condenado a 4 años de prisión a un hombre de 32 años que abusó sexualmente de su prima de 22. Ambos quedaron para desayunar en el domicilio de la chica y cuando él llegó a la vivienda la llevó al dormitorio donde la violó a pesar de las negativas de la chica. Y Gundogan ha hablado y ha tirado balones fuera sobre el tema de Araújo. Xavi Lasso.
Sí, ha evitado hablar de la situación y parece que quiere dar el tema por zanjado.
A game like against Paris, you know, can happen.
Dice que el partido ante el PSG pues puede pasar, que es normal, especialmente por un equipo como el que tienen, lleno de jugadores jóvenes, inexpertos en la competición, y además dice que le puede servir como motivación para el año siguiente no cometer los mismos errores. Y a todo ello, encaramos un fin de semana de clásico, con 2 realidades, ya lo han escuchado, bien distintas en ambos conjuntos. En el Real Madrid no hay preocupación por los jugadores que acabaron el partido ante el City con molestias. Vini ha entrenado con el grupo y estará en el clásico, y Carvajal ha hecho trabajo de recuperación, aunque su presencia en el partido del domingo no peligra. Y en otros asuntos, la FIFA y la UEFA se hartan y piden a la Federación Española que proclame ya un presidente. Lo han anunciado ambas entidades esta tarde en un comunicado conjunto. Y cambiando de tercio también, esta noche en segunda división juega líder a las 8:30 Tenerife-Leganés.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana con más nubes y con máximas de 25. En cuanto al tráfico, 2 accidentes en sentido salida. El primero en la 6 en Collado Villalba está provocando el cierre de 2 carriles. Precaución. Y el segundo en la 42 en Getafe genera más de 4 kilómetros de atasco. Dificultades de salida además a 1 Alcobendas, a 2 Torrejón, a 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto, A5 Arroyomolinos y M501 Navas del Rey por avería. El M40 en Coslada hacia la 3 y Villaverde hacia la 42. Accidente laboral. Un operario de 59 años ha resultado herido de gravedad con traumatismo cráneoencefálico al caer desde una altura de 6 metros en la obra donde estaba trabajando en Chamartín, en la calle Pérez Ayuso. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo bueno se comparte. Y mira, yo quiero compartir contigo mi receta para ponerme de buen humor en un mal día. Se llama oliva sin H.
Tener hijos es un trabajo para toda la vida. Los primeros años no duermes y te pasas 24 horas intentando que sobrevivan. Cuando tienen entre 8 y 10 años ya puedes ir a cagar sin que nadie te esté mirando. En la preadolescencia tienes un pequeño descanso. Están todo el día metidos en su habitación. Solo tienes que ir de vez en cuando a ver si se los ha comido la mierda. Adolescencia, volvemos a la casilla de salida. Noches sin dormir esperando a ver si llegan borrachos o drogados. Luego se independizan. Dura poco, se dan cuenta que vivir solo es muy caro. Pero llega un momento en que encuentran pareja, deciden irse a vivir juntos y formar una familia. Y cuando por fin estás empezando a vivir, te traen a los nietos y decides malcriarlos aunque solo sea para joder a la nuera. ¿Quién quiere chuches?
Bueno, ya, solo este vídeo tiene más de 64.000 visualizaciones. Vídeos como este han convertido a Oliva, vecina de Boiro, un pueblo de A Coruña, en una de sus vecinas más populares, pero ojo, no solo en su pueblo, ¿eh? Con su particular humor lleno de acidez, de retranca, desde luego somos muchos los que disfrutamos de su particular manera de ver el mundo. Bueno, Oliva se ha convertido en, ¿cómo diríamos?, la influencer de andar por casa. Y cuenta ya, por ejemplo, con 831.000 seguidores en Instagram.
A partir de cierta edad es muy difícil encontrar pareja, porque ya solo quedan los descartes. Los solteros te dan mal rollo, porque si nadie los quiso, por algo sería. Y los divorciados no son trigo limpio. Si vives en un pueblo pequeño es todavía peor, porque ¿qué haces? Te abres un Tinder. Espera, que acabo de encontrar en internet un artículo que se llama 10 lugares para encontrar el amor. 1. El gimnasio. Uy, que va a pisar morir sola.
Oliva Lojo, conocida como Oliva sin H. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O sea, antes de que fueras influencer, tú ya hacías este tipo de comentarios, pues no sé, con tus amigas, por la tarde cuando salías con ellas y eso.
Claro, a ver, yo este tipo de comentarios los hacía porque esta es mi forma de ser y el humor que yo hago, pero lo hacía en petit comité, o sea, sí. Lo hacía con mis amigas. Porque yo en realidad soy súper tímida. Yo hasta hace un par de años era la señora que iba a comprar, que hablaba, saludaba a todo el mundo, pero ya. Y claro, porque solo era graciosa con mis amigas.
¿Y qué pasó? ¿Hace dos años qué pasó?
Pues bueno, hace dos años, no, hace ya tres. Bueno, pues lo que le pasó a casi todo el mundo, que nos encerraron en casa, solo teníamos un móvil y empecé a hacer el tonto. Y bueno, es que además empecé a hacer el tonto en petit comité, porque yo tenía una cuenta privada y éramos 12 personas. O sea, era como un grupo de WhatsApp, pero de vídeos. O sea, lo que pasa es que, bueno, después la hice pública, empezó a llegar gente y ahí están.
Pero es que es tremendo. Pero es que ahora te has convertido en, bueno, no sé si decir en un personaje público, pero claro, con tantísimos seguidores, que te llegan mensajes de todas partes, que además contestas o intentas contestar a todo el mundo, que no sé cómo lo haces. Claro, esto se ha convertido ya en una ocupación a tiempo completo. ¿Cómo lo haces?
Pues no lo sé. Mira, yo es que además yo siempre digo, yo quiero ser como las influencers de verdad que no responden a la gente. O sea, yo quiero ser ese tipo.
Tú quieres ser como María Pombo y Chiara Ferragni, ¿no?
Claro. Exacto. Yo quiero pues colgar mi contenido y después hacer mi vida. Pero es que yo de repente entro en los mensajes privados, bueno, que siempre tengo cientos, y digo, bueno, voy a contestar a un par de ellos, lo típico, le voy a dar un like y tal. Pero resulta que alguien me comenta cualquier cosa y yo ya me enrollo. Entonces me contesta, yo le vuelvo a contestar y me paso un rato hablando con alguien que no conozco de nada, pero que surgió una conversación. Paso a otro comentario y claro, cuando me doy cuenta, llevo un montón de tiempo, llevo horas respondiendo comentarios y hablando con gente.
Bueno, eso es a lo mejor lo que se llama empatía, ¿no? Y por eso, quizá por eso también llegas tanto a la gente, ¿no? Y tus historias, pues al final es que son cosas que le pasan a todo el mundo, pero contadas con mucha gracia. Es que lo bueno que tienes es que cuando vemos tus vídeos, todos decimos, sobre todo todas, pero oh, es que pero de verdad, ¿qué razón tiene esta mujer, no?
Claro, es que hablo de lo que me pasa, de lo que nos pasa a todos. O sea, si voy a la tienda, al mercado, pues lo del mercado. Si las cosas de casa, pues las de casa, lo que le pasa a todo el mundo. Es que yo creo que estamos tan acostumbrados a ver en la tele y en las redes sociales en mundos a los que no llegamos, la gente normal, que cuando vemos a alguien pues normal como nosotros, porque a mí también me hace mucha gracia cuando veo a una señora normal con un delantal hablando de sus cosas, yo creo que nos hace gracia ver a gente normal.
Sí, y que cuenta cosas, okay, que nos pasan, ¿no? Y de las que realmente...
Claro.
Que entendemos, que sabemos lo que dice, pues esto me pasó a mí ayer, en fin, historias pues en las que uno se reconoce. Hablas mucho de tu hijo adolescente. Por cierto, ¿tu hijo qué dice de esta, no sé, llamar la profesión tuya ahora, de que su madre sea influencer? ¿Le encanta, está encantado o te dice eso de, por favor, mamá, o sea, no hables más de mí, o por favor, mamá, para ya, para ya?
Mira, mi hijo cuando empecé no le hacía gracia, porque claro, la gente le empezaba en el pueblo, le empezaba a decir, ¡ay, vi a tu madre! Entonces él estaba un poco en plan, ¿qué está pasando aquí? O sea, entonces claro, le daba vergüenza, bueno, que su madre estuviera haciendo el payaso y que la gente lo viera. Claro, ahora ya tengo tantos seguidores, ahora ya molo.
Ah, claro. Ah,
ya soy
amigo.
Una madre que mola.
Ahora, o sea, molas mucho,
estamos,
claro.
Estamos hablando de un adolescente.
Sí.
Tener muchos seguidores, da igual de por qué vengan, o sea, a ellos les mola. Lo que pasa es que no me sigue.
¿No te sigue?
Mi hijo, no, porque mi hijo es muy coherente. Y dice que no le gusta mi contenido.
Entonces, como no le gusta tu contenido, aunque sea su madre, no te sigue.
No. Claro, pues yo le digo, pero es que tienes que, o sea, por lo menos dale un like, no me comentes, pero échame una mano, hazme algo. No, más que no me gusta tu contenido.
Ah, sí, es, bueno, mira, tienes razón, al menos es muy coherente y te dice las cosas con sinceridad total, ¿eh?
Claro, a ver, que yo lo entiendo, o sea, a mí tampoco me gusta el contenido que ve él.
Qué bueno. Bueno, me encanta también tus vídeos sobre el tiempo en Galicia. Porque es que sí, te lo tomas con mucha filosofía, ¿no? Pero es que no te queda otra cuando vives en Galicia o incluso cuando vas de vacaciones a Galicia, ¿no? Los que durante unos años fuimos mucho tiempo, pues es verdad. Es que al final eso es una cuestión fundamental. O sea, en Galicia se habla del tiempo sí o sí, ¿no?
Sí, pero claro, siempre. No se habla del tiempo, no se habla del mal tiempo.
Sí, bueno, sobre todo del mal tiempo, ¿no?
De la lluvia. Es que además, o sea, vamos a ver, que los gallegos somos muy, bueno, en contra de lo que pueda pensar alguna gente que no vino aquí o no nos conoce, parece que somos muy, muy tristes, que no, que somos muy divertidos. Lo que pasa es que también somos optimistas, pero lo justo. O sea, hay un dicho que dice un pesimista es un optimista con experiencia o algo así. Bueno, pues los gallegos igual. O sea, llueve, nos quejamos de la lluvia. Hace sol, miramos para el cielo y decimos, bueno, pero esto va a durar poco. O sea, ya no,
es verdad.
Y nos alegramos.
Pero es que...
y también decimos, claro, ahora en abril llevamos ya una semana con sol. Esto nos lo quitan luego en verano, ¿eh? O sea,
nos lo descuentan, esto nos lo descuentan
el
después,
sol que
¿no?
Nos dan ahora nos lo quitan.
Pero es que lo cuentas todo con mucha gracia. Oye, ¿y es verdad que haces tanto deporte que andas muchísimo, ¿no? Te gusta mucho andar desde muy temprano por la mañana. Haga el tiempo que haga. Eso es real, ¿no?
A ver, vamos a tener en cuenta que mis vídeos duran máximo 15 segundos. O sea, yo en esos 15 segundos puedo correr. Tampoco es que luego estén 2 horas corriendo.
No, pero está muy bien, ¿eh? Porque se te ve muy deportista.
No soy muy deportista. Me gusta ir a andar y sí, me gusta hacer, bueno, hago algo de deporte porque hay que moverse un poco, porque no hay que oxidarse. Pero vamos, tampoco. Lo que pasa es que, claro, si casi todos los días cuando voy a andar hago un vídeo caminando o a veces corriendo, da la impresión de que estoy todo el día caminando.
Eso es verdad. Vamos a escucharte.
No, o sea, a lo mejor es una hora.
Vamos a escucharte en otro de tus vídeos.
Vuestros hijos no comen verduras porque no les gustan. A ver si va a ser culpa vuestra que no sabéis prepararlas. En mi casa somos prácticamente veganos. El truco está en camuflarla con otros sabores. Mi hijo a veces ni se da cuenta que la está comiendo.
Hoy vamos a cenar brócoli. Le echo unas gotitas de AOVE, bechamel, queso rallado, un huevo frito, bacon, milanesa, salsa de tomate y pan.
Y ya estaría, todo casero. Sígueme para más recetas healthy.
Eso, muy casero y muy healthy, como tú dices, es buenísimo.
Totalmente.
Oye, y claro, esto que empezó de esta manera que nos cuentas, un poco sin querer y que se ha convertido en algo muy grande, ¿ahora qué pasa? Que ya tienes, porque las influencers, que yo no lo sabía hasta hace poco, yo soy así de, tienen su agencia de contenidos de comunicación y van, incluso tienen una agencia pues para gestionar las entrevistas y todas estas cosas. Es decir, ya has tenido que profesionalizar tus cuentas, no te ha quedado otra.
Bueno, no me quedó otra. Vamos a ver, es que yo soy influencer, pero soy influencer marca blanca. Yo siempre digo que soy influencer, pero marca blanca. Porque yo no voy a eventos, o sea, lo que hay que gestionarme a mí es lo justo también, porque, o sea, cosas de publicidad y pues sí, pero luego yo no voy a eventos, yo no voy a fiestas, yo no voy a viajes.
Pero vamos. Entonces, a ver, no vas, pero ya te están invitando, ¿no?
Sí, bueno, sí, es cierto que pues me invitan, bien. pero que no es mi rollo.
Es que mira, yo veo que lo de la veo que lo de la coherencia es cosa de familia, ¿eh? No es solo cosa de tu hijo.
No, mira, es que hace poco se lo decía a una chica lo de los eventos.
Sí.
A mí cuando me dicen de ir a un evento, yo ya me pongo nerviosa solo de pensarlo, porque es como ir a una boda. Digo, tengo que mirar un vestido, tengo que ir a la peluquería, tengo que estar ahí, aguantar los tacones, estar con gente que no conozco y reírle las gracias a todo el mundo. A mí no me compensa.
No.
O sea, es que no le encuentro la gracia. A mí esto, si me pilla a lo mejor con 20 años, estaría flipando y dando la vuelta al mundo. Pero ahora mismo a mí es que me da pereza estas cosas. No, no,
o sea, con más de 50 como que ya no.
A mí no, o sea, que hay gente que está encantada, que le gusta, a mí no.
Por cierto, ¿qué dicen?
Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué dicen tus amigas ahora de esto? ¿De todo esto? Aquellas a las que le contabas y veían cuando tus vídeos, sí. ¿Qué te dicen ahora?
No, mis amigas ahora, cuando llego yo, dicen, callaros que viene Oliva. Pues, y luego todo lo que digamos lo puede chimpar en un vídeo.
Y lo hacen, seguramente. ¿Eh?
Sí, claro que lo hago y claro. Lo saben.
Pues ¿tú te acuerdas?
Es más, a veces sale cualquier gracia y ya me dices, esto para un vídeo.
Tú eras de la generación, pues, no sé, porque somos más o menos, de la que veía Sexo en Nueva York, que Carrie Bradshaw las conversaciones con sus amigas después las volcaba en sus artículos. Pues tú haces, sí, igual, o sea, pero con tus amigas, solo que con otro tipo de temas, es buenísimo.
Pues sí.
Y cuando sales por las calles de Boiro, ¿la gente qué te dice? Los vecinos y vecinas.
Bueno, a mí me hace mucha gracia porque la gente... A ver, a mí me hace gracia que la gente me pare y que me pida fotos. O sea, es algo que yo todavía no asumo, lo que la gente me pida, gente que me conoce. O sea, porque digo yo, si, no sé, alguien que solo me conoce de verme en la red social, pues igual le hace gracia. Pero la gente que me conoce, que quiere una foto conmigo, pero ¿para qué quieres una foto conmigo? No sé.
¿Te extraña?
Sí, me hace gracia.
Pero te la haces, ¿no? Que bueno, pues venga, te pones, sí, porque claro. Ahora es todo con el teléfono móvil tan ricamente y ya está.
Claro, pero sin problemas. Sí, a mí me encanta que la gente me hable. Lo que pasa es que me da vergüenza. O sea, yo siempre digo, la gente debe pensar que yo soy tonta. Porque, claro, de repente vas por la calle y te para una persona. ¡Ay, me encantas! Gracias. Es que te conozco y me gustan tus vídeos. Gracias. Claro, ¿qué le digo? Esta persona a mí me conoce, pero yo a ella no.
Pero yo creo que hay que decir, es que lo mejor, bueno, tú sabrás, pero que lo mejor es decir gracias y poco más, efectivamente, ya con decir gracias está muy bien, ¿no? Bueno,
pero es que me quedo como, ¿yo qué le digo a esta persona que no la conozco? No sé, pero sí me hace gracia que me hablen.
Bueno, pues es Oliva sin H. ¿Por qué lo de Oliva sin H, por cierto?
Uf, ya, esto ni me acuerdo. Porque yo cuando me di de alta en las redes sociales, pues puse lo típico, que iba a poner Oliva y el nombre estaba pillado, ¿sabes?
Sí.
Iba a poner Oliva al ojo y no sé por qué, pero también estaba pillado, alguna Oliva al ojo. Bueno, al final puse un nombre rarísimo. Una mezcla, empecé a mezclar partes de nombre y apellido, bueno, salió una cosa rarísima. Claro, luego cuando ya empecé a tener seguidores, la gente me llamaba así, que ya no me acuerdo ni qué nombres había salido. Y decidí, dije, bueno, tengo que ponerme el nombre. y no sé, había hecho un vídeo, un vídeo que era una broma así, que llegaba yo a un sitio y decía, hola, me llamo Oliva, sin H. Y la otra persona me contestaba, es que Oliva no lleva H. Y yo, ya, es lo que acabo de decir.
Y así se bueno, quedó, pues, qué bueno.
Y dije, bueno, pues pongo Oliva sin H.
Y así. Ya
está. Bueno, porque pues había que poner algo que no estuviera pillado.
Oliva sin H es de lo más divertido que te puedes encontrar ahora mismo en internet, en redes sociales. Y ha sido un placer charlar contigo. Que sigan los éxitos y que siga esa coherencia tuya. Y los eventos pues seguirán cayendo, pero si no vas, pues hija, pues cosa tuya, ¿eh? Te seguiremos viendo en las redes sociales. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, un beso.
Un abrazo enorme, adiós.
Pues Rosa, tú eres graciosa, podías.
Yo soy muy fan de Oliva.
Yo también.
Muy fan.
Yo es que me parto.
No,
es
yo no tengo graciosa, la gracia que tiene ella para todo.
Tiene muchísima gracia, es verdad. Sí, bueno, sí, y sí. Gracia no hace es que se te quede un anillo atascado en el dedo y no lo puedas sacar. E incluso tengas que llamar a los bomberos, que me parece una medida súper extrema, pero le ha pasado a una mujer. Bueno, ¿cómo te has quitado tú un anillo cuando se te ha quedado atascado? ¿A quién has tenido que recurrir? Bueno, el anillo o la ropa, o vete tú a saber. Gente, a ver qué dicen.
Un anillo u otras cosas, marchando una de bomberos.
Buenas tardes, gente. Os cuento una de bomberos. Esto le ocurrió a mi tío. Tenía un local alquilado, una empresa de seguridad, dejaron de pagarle, de repente desaparecieron. Entonces fue a hacer limpieza al local y ahí habían dejado pues cierto material y tal para volverlo a poner en alquiler. Y se llevó el material a casa. Y entre el material había porras, había esposas. Entonces a los hijos no se les ocurrió otra cosa que coger las esposas y atarse a una cama. No tenían llave de las esposas y al final, ¿qué tuvieron que hacer? Pues llamar a los bomberos. Que liaron una porque movilizaron un camión de bomberos y todo. En fin, un saludo, gente.
Imagínate el vecindario,
Sí, esta es
que
noticia
en casa, de En casa de Loli han entrado los bomberos. ¿Qué habrá pasado? Sí. Y es que estaban jugando con las espositas.
Con las espositas, sí. Bueno, tenemos dos historias extremas.
A ver,
esta es una.
Buenas tardes, gente. Pues fijad lo que le pasó a este pobre. Se agarró del trampolín con las dos manos, colgado, para hacer una voltereta. Con la mala suerte que había pues algún clavito o algo que sobresalía, se le enganchó el anillo de casado. Con el impulso al dar la voltereta, se cortó el dedo. Hubo que bucear el dedo en la piscina y se lo volvieron a poner. Una cosa tremenda.
Madre.
Bueno, que tengáis buena tarde.
Esto es una truculencia ya que no tiene nada que ver.
Sí, pero sí, puede pasar.
Hace palanca.
No, que puede pasar que te lo corta.
Te clava con el anillo.
No.
De todas formas, hay gente para todo, ¿eh? Fijaos, a ver qué hacemos con este.
Buenas tardes, gente. Yo estaba viendo la película de Dos Tontos Muy Tontos, la escena cuando se le queda la lengua pegada en el hielo y no tuvo otra cosa que hacer que meter la cabeza y pegar la lengua en el congelador. Hasta que no llamé a mi hermana y me pegó un tirón y me quedó media lengua allí pegada.
Vamos a ver, si lo entiendo. Vio la película y dijo, oye, pues mira.
La película se titulaba Dos Tontos Muy Tontos. Ojo.
Y va y dice, a ver si es verdad. Abre el congelador y pega la lengua al congelador.
Lo has entendido.
A la placa de.
Perfectamente. Alto y claro.
Madre santa.
Madre santa, efectivamente.
Ay, por favor.
Y qué ganas de experimentar, ¿eh?
Bueno, la gente es que.
Pues y si tú le echas un chorrito de agua caliente a ese muchacho, pues además, para que la lengua te llegue al fondo del congelador, o sea, hay que meter mucho a la cabeza.
No, pero.
Y allí imagínate el constipado que pilló. Hasta que lo sacaron de allí, porque claro, tú tienes toda la cabeza dentro del congelador a menos 25 grados, menos 3, ya sabes. Ni bufanda ni nada, los oídos, una otitis que te muere, hasta que te despegan.
Y te digo una cosa, yo soy la hermana y yo no tiro, ¿eh?
No, lo dejo.
Yo tampoco soy capaz.
Yo tampoco. Yo ahí sí que llamo a los bomberos.
Pues no sé a quién llamo.
Pero yo hombre, llamo a alguien.
Primero hay que desenchufar la nevera, ¿no?
Ay, no.
Para empezar, ¿eh?
Bueno, eso mira. También. Eso, mira.
Es un buen método.
Descongelamos
y luego ya soltamos la lengua sin necesidad de que se quede pegada.
Durante 4 o 5 horas hasta que aquello se descongele.
No, porque si dejas la dejar la nevera enchufada.
Pues es la mejor solución, ¿eh?
Imagínate con esa cabeza ahí metida.
Efectivamente.
No.
Sí, esa es la
marinera.
Esa es la mejor opción.
Bueno, es una simulación, una adaptación al Polo Norte. Voy a ir preparando.
Cosas pasan, de verdad, no me lo puedo creer. Bueno, queremos más historias, ¿eh? De anillos, ropa o lo que sea, porque es tremendo. Esto arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Sobre el ataque de Irán contra Israel, que saben ustedes es la noticia de las últimas horas. Como es habitual, no ha habido resolución de condena. La gran pregunta que usted se hace y me hará, y yo la transmito a quienes me la pueden responder, es ¿qué va a pasar ahora? Toda la comunidad internacional está movilizada para evitar una mayor escalada en el conflicto.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día. Pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo. Mira el...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La vida es apasionante a cualquier edad. Y para demostrarlo, tengo sentada aquí a mi lado a una mujer que a sus 86 años ha escrito por primera vez en su vida un libro, que además es el libro de su vida. Y además te digo una cosa, es un relato lleno de emoción, de alegría, y yo diría que de exaltación de las pequeñas cosas de la vida que son realmente las importantes. La autora es Ingeborg Schlichting. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola.
Que como pueden imaginar muchos oyentes de COPE, por el apellido, pues es la madre de Cristina López Schlichting. ¿Cómo estás, Cristina?
Hola, 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 Pilar. Qué gusto que nos invites a tu programa.
Que vienes acompañando en la promoción a tu madre, pues como tiene que ser, ¿no? Que para eso eres la hija periodista y culpable también de que este libro esté aquí. Tengo entendido, ¿o no?
Pues no sé qué decirte, porque es que Cristina ha intervenido muy poco, yo creo, ¿no?
No, lo que se refiere, Pilar, suelta, es el hecho de que al colaborar en el programa de fin de semana te has hecho famosa, pues eso, y entonces pues es cierto que los editoriales se disputaban el libro, eso sí que es gracioso.
Pero vamos a empezar entonces, ¿cómo fue el origen de todo esto? ¿Cómo es que Cristina te propone que empieces a colaborar con ella en el programa del fin de semana?
Pues eso casi lo sabe mejor ella, porque ella tenía un programa que se refería mucho a la guerra nuestra. Y entonces dice, mamá, ¿por qué no vas y podemos hablar un poco de tu infancia, cómo lo has pasado en el bombardeo de Hamburgo? Y entonces vine a varios programas. Y entonces poco a poco hemos ido a más. Y al final, pues ya ves, aquí estoy.
Bueno, ha ido a más porque los oyentes de repente es que se han vuelto locos
pues
con
mira,
ella.
Pues mira, Pilar, escuchaban los relatos de esa niña cuya madre la levantaba durante los bombardeos con las sirenas y la metía en el sótano y que jugaba entre las ruinas de los edificios de Hamburgo y se encontraba, pues yo qué sé, desde el equipo de un dentista hasta restos de armamento, y se quedaron fascinados cuando fue el aniversario de la Guerra Mundial, del final de la guerra, que fue el 2020. Y a raíz de eso, pues no querían los oyentes que se retirase de antena, no querían. Empezó a explicar la España de los años 50 que encontró cuando vino a España y ha acabado haciendo una escuela de padres.
Bueno, esta mujer, con 21 años, se planta en España porque en Hamburgo trabajabas en una empresa, ¿verdad?, de importaciones y exportaciones.
Sí.
Y tú dijiste, esto, para poder seguir avanzando en mi profesión, yo tengo que formarme más y el idioma... Los idiomas son fundamentales.
Nosotros habíamos estudiado en la Escuela de Comercio Español, pero no era suficiente.
Claro.
No era suficiente. Yo había hecho ya algún cursillo aparte, pero desde luego no era suficiente. Entonces, pues la verdad es que decimos que íbamos para 6 meses, pero ya ves tú, los 6 meses se han convertido en 65 años.
Tú llegaste y te enamoraste de Madrid y luego te enamoraste de Felipe.
Sí, claro. Luego con Felipe le conocí relativamente pronto. Enseguida, porque yo empecé a trabajar en Lufthansa y al mes o a los 2 meses ya le conocí a Felipe.
Claro, pero es que tú eras una alemana en España, en Madrid en este caso, muy joven, porque como decimos llegaste con 21 años, con un trabajo muy bueno en Lufthansa, conoces a Felipe, conoces a todos los amigos de Felipe y sales mucho por Madrid con Felipe y sus amigos.
Claro.
Y tú vemos que te lo pasas muy bien.
Sí, claro que me lo pasé muy bien porque yo conocía a todos los estudiantes, y entonces pues éramos un grupo muy, muy, muy simpático. No iba ninguna chica, por cierto,
¿por
porque
eso?
Las chicas no iban porque tenían que estar en casa a las 10, cosa que nunca he comprendido, como si no se podía hacer lo mismo a las 4 que a las 10.
Bueno, pero es que claro, tus padres estaban en Hamburgo para empezar,
claro,
con lo cual tú aquí eras muy libre.
No,
¿eh?
Pero es que esto en Alemania ya estaba
ya
totalmente ya saneado. Pero también hemos estado trabajando mucho, ¿eh? Porque Felipe los fines de semana casi siempre estaba estudiando en el Ateneo y yo le acompañaba, me sacaba la historia de Egipto y me la estaba leyendo mientras él se sacaba la carrera.
Bueno,
o sea
en el libro vas contando tu vida y de verdad que no hay nada que podamos decir no es interesante, porque todo es interesante, se lee además con una facilidad. Yo creo que cualquier persona que lea el libro se va a acercar claramente a lo que era la España de los años 50 a través de tus ojos. Y podríamos extraer miles de anécdotas, no sé, a mí es que me gustan todas, pero ya que está aquí Cristina, vamos al nacimiento de tus hijas. La primera que nace es Cristina y tú dices, madre mía, ¿cómo era? Era un terremoto.
Sí, Cristina sí, era bastante conflictiva.
¿Verdad?
Sí,
pero
estaba siempre accidentada. Se subía a todo, se caía de todos los sitios. Es que Cristina es la que más querrá, dado de pequeña, ¿eh?
Sí, de pequeña.
Luego cambiaron un poco las cosas, porque luego ella de mayor fue lo más responsable, y luego la que la seguía daba más querrá luego de adolescente, o sea que...
Sí, pero sí. Era tan agitada que me puso un arnés.
Eso, por favor, eso, lo del arnés, que sí.
Que me llevaba como una mascota.
Sí, y la gente te decía, pero ¿cómo llevas a la niña como un perro?
Porque es que un día casi la pilla en la carretera de Barcelona, a la altura de Alcalá de Henares, está sentado en una chuletera de esos que había, de repente se levanta y se tira a la carretera y casi la pilla un coche, y entonces digo, se acabó. Entonces compré un arnés en Alemania, que era normal, que muchos niños lo llevaban, y la ataba al cochecito de Patricia.
Como una pequeña.
Sí, de la otra, de tu hermana. Pues claro, pues si no había quien te parase, si es que eras un peligro público. Yo creo que era tan intrépida que es normal que al final fuera corresponsal de guerra, ¿no? O sea, estaba escrito.
No es nada extraño.
Luego me gusta mucho vuestra relación con Hoyo Casero, que es un pueblo de la provincia de Ávila. ¿Cómo empezó esa relación con este pueblo?
Bueno, Felipe le conocía porque su tía tenía una casa en Muñana, que es un pueblo cercano, y él le gustaba mucho Sierra de Gredos y siempre decía, tenemos que ir, tenemos que conocerlo. Y luego pues fuimos y a mí también me encantó. Y estuvimos muchísimos años yendo.
Bueno, de hecho ellos iban, en realidad, fueron al parador de Gredos porque claro, buscaban alojamiento día... en la zona y
sí,
no encontraron.
Sí, fue la primera vez que fuimos.
Es que viajabais mucho a la aventura.
Siempre.
Sin nada previsto, nunca. Sin alojamiento.
Y cuando íbamos, y nuestros viajes por Europa eran fabulosos.
Bueno, a mí eso me ha dado una envidia. O sea, cogíais el coche, el 600 primero, ¿no?
Sí, no, en el 600 no hemos llegado ahí a Hamburgo.
Vale, cuando ya teníais un coche posterior, vale. Y metíais a las niñas y salíais una semana antes en coche hasta Hamburgo, pero con el concepto de que toda esa semana era también parte del viaje, ¿no? Y de la aventura.
Era estupendo. Era lo estupendo. Que hemos visto, mira, nunca lo hubiéramos visto si hubiéramos viajado en avión o en tren. Es que nos hemos conocido toda Europa. Y hemos visto rincones que no lo pillas nunca. ¿Sabes?
Lo mismo dormíamos en una fonda que en el mejor de los hoteles.
Sí,
una
sí.
Noche teníamos un estanque con cisnes delante de la habitación y a la siguiente dormíamos todos en París en la misma cama. Con chinches. O sea, fue divertidísimo.
Sí, sí,
vimos todos los museos de Europa. Unos años recorríamos los Países Bajos y subíamos por el norte de Francia. Otros años íbamos por el norte de Italia, por la Toscana.
A la vuelta
y
casi siempre
por
volvíamos
Suiza.
Por Italia y
pero
o por Austria.
De verdad, me ha dado una envidia esa parte del libro. ¿No
es que también,
imaginar?
Mira, como siempre, nosotros teníamos la obligación siempre de ir con mis padres dos semanas.
Claro,
porque
lógico.
Los pobres, pues estaban todo el año esperando que fuésemos. Entonces, para ver algo y para hacer unos viajes bonitos, pues lo hacíamos así. Como teníamos un mes de vacaciones, pues la primera semana pues era de ida y la última semana es la vuelta.
Que tenía su ciencia, ¿eh? Porque nosotras íbamos detrás, a veces aburridísimas, tipo, ¿cuándo se para? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo paramos? Entonces mi madre nos daba chuches, nos echaba caramelos hacia atrás. Mi padre iba todo el rato con la música clásica, que entonces nos parecía un tastón, y con Julio Iglesias, sabía eso.
Bueno.
Julio Iglesias y música clásica,
menos
música
mal,
clásica.
Julio,
nos parecía trot las dos cosas. Nosotros nos parecía trot. Y realmente era largo para los chicos, ¿no? Era la época en que todavía éramos capaces de ir detrás con la abuela y con el cuco. Bueno, fueron viajes verdaderamente fascinantes y eso nos cambió la vida, claro.
Eso dice mucho también del carácter como padres de tu padre y de tu madre, ¿no? Pero eras una madre no muy controladora, ¿verdad?
Bueno.
¿Sí? No he tenido esa sensación.
Bueno, que soy alemana.
Pero controladora
sí que había.
Mira, es controladora sin que se note. O sea, son excelentes educadores. Están detrás de ti, te van acompañando, te van dando pautas, pero oye, se enteran de todo. Mi madre sigue teniendo una mesa en la cocina, la ha tenido en todas las casas donde hemos vivido, donde se canta la gallina. O sea, tú llegas allí, sales con un chico, lo cuentas todo. Sin mucha comprensión, pero ella se enteraba de todo, ¿sabes? Entonces, los alemanes son pedagogos extraordinarios.
Cuatro hijas, 10 nietos. ¿Y vas a ser bisabuela?
Sí, en agosto.
Ingeborg, pero
desgraciadamente no por mi parte. Por parte de mi hermana Patricia. Bueno, que ya no tengo nietos ni para atrás. Ay, qué barbaridad.
Ay, de verdad, Cristina. Bueno, ya llegarán, mujer. ¿Te hace ilusión? Como me imagino
sí,
que sí,
claro,
¿no?
Que me hace ilusión. Un montón.
Y tú sabes cómo es la vida, ¿no? Porque, ¿quién te iba a decir a ti que a los 86 escribías un libro? Es decir, es un poco lo que decía yo al principio, ¿no? Cada etapa de la vida tiene algo diferente,
sí,
algo especial.
Yo,
pero, ¿cómo lo ves tú?
Yo pensaba que no era capaz, porque tú ten en cuenta que no está escrito en alemán, que está escrito en castellano, sí. Y claro, pero luego se me ha dado mejor de lo que yo pensaba.
Ha sido estupendo, la verdad. Y además yo creo que muchísima gente, Pilar, se reconoce en su vida. Muchísimas madres y padres de oyentes de nuestro programa y de toda la cadena COPE se reconocen en esta generación tan esforzada, que lo han dado todo por su familia, que han trabajado como perros, que han estado entusiasmados por la evolución de la existencia, porque eran tremendamente positivos, incluso ante las cosas difíciles, ¿no?
Sí, sí, sí. Todo eso se traslada en este libro. Fíjate, cuando vi el libro, que la portada me parece preciosa, que aparece Ingeborg, pues tendrías aquí 22, 23 años, bueno, una foto que creo que es tuya, me habéis contado.
Sí, 21.
Fíjate, en una motocicleta.
Está en una lambreta, porque el otro día dije yo,
una
ves,
lambreta,
pa,
lambreta, una foto preciosa, y el título me resultó llamativo, ¿no? Lo de así encontré la felicidad, y yo pensé, ay, pues mira, yo le hubiera puesto, ya sé que es más tópico, pero lo típico de una alemana en Madrid, ¿no? Pero luego, una vez que lees el libro, el título cobra todo el sentido. Porque de verdad que creo que
transmite. Hubiera sido tan polémico lo del título, Pilar, qué
pues
risa.
Sí, también,
mira, pero el título al principio lo sugerí yo. A mí me parecía que mamá es tan vital y es tan capaz de afirmar la positividad de las cosas que a la gente le gustaría comprar, sobre todo en épocas en que ya estamos hasta las narices de desgracias, algo positivo, ¿no? Ella lo encuentra cursi, pregúntaselo.
Sí, yo lo encuentro cursi. A mí, es que luego puso aquí un subtítulo que yo no sé si está
en el libro. Vivencias de una alemana que se enamoró en España.
Sí, pero es que antes decían que podían poner vivencias de una alemana en la época de la posguerra. Pero luego lo de la posguerra tampoco me gustaba mucho porque yo quería tampoco darle un tinte político.
Lo entiendo.
Pero también
¿Y qué título hubieras puesto tú?
Pues yo le hubiera puesto, pues eso, la experiencia de la alemana en aquella época, sí. Me gustó.
Una alemana en el Madrid de los 50.
Sí.
Claro, pero ejemplo. Es que no es en el Madrid de los 50.
Bueno, mira. De los 50, de los 60.
De los 70, de los 80, de los 90. Porque cuenta su vida entera, claro. No, no era sencillo.
Pero mira, es verdad que a mí al principio me chocó un poco el título. Voy a decir que estoy un poco de acuerdo con tu madre. Me ha parecido así al principio un poco naif, ¿no?
Sí,
un poco,
sí,
un poco,
sí, 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 sí.
Pero después cuando lees el libro, yo creo que tiene todo el sentido. Porque
fíjate,
es verdad,
qué bonito.
Que transmite eso. O sea,
yo
transmite
creo que
un buen rollo y
es
una alegría,
es
impresionante.
Eso
así
es lo que yo creo.
Así encontré la felicidad. Yo creo que está bien puesto. Ingeborg Listin, ha sido un placer charlar contigo. De verdad, que la gente lea tu libro porque creo que merece
muchísimas
mucho la pena.
Gracias, Pilar.
Bueno, el prólogo no lo he dicho. El prólogo, ¿quién lo iba a escribir? Cristina López Listin. Gracias a las dos.
Gracias a ti
gracias
por darnos un
ti.
Espacio en tu programa y a todos los oyentes.
Gracias.
Piensas. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que
¿lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete primera a vacuno Villa del Monte por solo 12,89 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Pues. Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
Muy buena. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando, Pilar? Buenas tardes. 3 chispazos para esta linterna que empieza en 8 minutos. Vamos a hablar en clase de economía, vamos a hablar de pensiones. Claro, me pregunto dónde está la noticia, porque dice la Unión Europea, oye, lo de las pensiones es insostenible, o recortáis o no hay quien lo aguante. Insisto, ¿dónde está la noticia? ¿Conocéis a algún experto, incluso algún político de récord, que no reconozca que el sistema es insostenible?
No. Pues no.
Es que nadie nos dice la verdad públicamente, salvo los expertos, pero yo creo que todos lo sabemos. Los que estamos en determinada franja de edad, tú no, Pilar, tú estás antes. Chico, ¿qué quieres que te diga? Es que no va a haber, no va a haber. Tema del día. Presenta libro, y me apetece mucho entrevistarla porque es una señora estupenda, Marian Rojas, la psiquiatra, que es un auténtico fenómeno en redes, pero a nivel mundial. Presenta Recupera tu mente, reconquista tu vida, un nuevo libro que va a ser mega bestseller, de Marian Rojas Estapé. Luego lo contamos. Y por último, ¿qué te voy a contar, Fernando? Elecciones vascas.
Ahí estamos.
Ahí estaremos. El domingo hablamos.
Eso.
Yo tengo la impresión, y te oía a las 4:30 con Llorente, no va a pasar nada.
Ya.
Quiero decir, va a seguir gobernando el mismo allí y aquí. Y el otro de comparsa en Navarra y en Pamplona, ¿no te parece?
Eso me parece, sí.
Bueno,
veremos. Veremos. Lo único que no hay duda. Ya me contarás si ponen Chacolí o...
No,
pero sede por sede.
Ahí estáis los dos mano a mano en ese programa especial. Bueno, sí, pero, y con muchos compañeros más.
Pero, por supuesto. Pero, Fernando, tú sabes lo que me interesa. Sí, sede por sede, ¿qué te ponen de jamar?
Bilbao, o sea que
pero
sí.
Eso será por hecho.
Estará bien, estará bien.
Esperemos, ya me cuentas.
Crónica gastronómica más que política.
Bueno, os escuchamos en ese especial Elecciones Vascas, pero también a ti, Ángel, en unos instantes en la linterna.
Adiós, familia.
Por esa mujer.
Bueno, pues a cuenta de que a una mujer se le quedó atascado el anillo en el dedo y tuvo que llamar a los bomberos, de esto hemos hablado con los oyentes, de atascos.
Sí, dedos y otras partes del cuerpo. Ojito, con la cremallera.
Hola, buenas tardes. Mi experiencia, digamos, más extraña que me pasó con el tema ese de gente que se pueden atrapar el anillo, bueno, o una cremallera, fue, yo estaba en urgencia con un chico que llegó, que se había atrapado su parte con la cremallera del mono de la moto. Y entonces la solución era cortarlo, que eso vale caro. Entonces, con mucho cuidado y con un poco de vaselina, pues conseguimos bajarle la cremallera y dejar que estuviera atrapado, porque la verdad es que llegó el pobre con un dolor tremendo.
O sea, lo de la película, algo pasa con Mary. Eso ocurre.
Efectivamente. Y precisamente en urgencias terminan no muchos que acaban con el anillo también atascado en el dedo.
Hola, gente. Mira, trabajo en un servicio de urgencias en un hospital y tal como tenemos sierras para cortar yeso, tenemos otras sierras especiales para cortar anillos para esa gente que tiene traumatismos ciclistas o tal, que tiene un traumatismo y se les hincha la mano, los dedos, correría un riesgo para la salud y tenemos unas sierras especiales pequeñitas para cortar anillos. Y encima también, dependiendo de si es plata, oro o tal, la radial, las puntas metálicas son diferentes. Hay hasta una que es una punta de diamante que se usa para metales más difíciles de cortar. Un abrazo, un saludo.
Pues muchas gracias por la información, sí. Que ni lo sabíamos. Gracias.
Foto en blanco y negro de un salto. Un salto con poco esfuerzo, mucho riesgo. Dos vagones de un tren de mercancías reposan detrás de dos grandes matorrales bajo un cielo ligeramente nublado. Son dos vagones de mercancías altos y grandes, de unos 4 o 5 metros de altura. Dos vagones tolva para minerales. Están cerrados de forma hermética. Entre un vagón y otro hay metro y medio. En la parte de abajo, los vagones están unidos por los acopladores, pero por arriba están separados. Un metro y medio es un paso largo. En realidad, no hace falta saltar. Para salvar un metro y medio basta con alargar un poco más la pierna con la que se ataca. Y eso es lo que está haciendo en la foto un muchacho que viaja como polizón por las vías de algún desierto de los Estados Unidos. El muchacho que tiene frío se ha envuelto en una manta que ondea, se ha cubierto la cabeza con una gorra y en el momento en el que el fotógrafo dispara extiende el pie derecho para pasar de un vagón a otro. El pie, que calza unas chanclas de plástico, de esas que se usan en las piscinas, ha quedado suspendido en el aire. Y en el gesto del muchacho no se adivina ni esfuerzo ni miedo, como si estuviera acostumbrado a viajar en el techo de vagones de mercancías. Como si estuviese acostumbrado a vivir suspendido en el vacío sin hacer equilibrios. Como si estuviera acostumbrado a desafiar al destino con esa indiferencia de quien no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Es una frase que se dice mucho, no tiene nada que perder. Y en realidad es una licencia literaria, porque siempre hay algo. Porque siempre hay mucho que perder.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Expósito.
Cadena COPE.
Israel se ha tomado su tiempo para responder a Irán. El miedo a una escalada bélica no puede ni ser despreciado ni minimizado. Se trata de un cálculo medido y anunciado. Israel ha atacado un enclave simbólico para el proyecto nuclear iraní. Se trata de demostrar que el ataque tiene respuesta y que esta es medida y proporcionada. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha confirmado que no se han producido daños graves. El tablero ha quedado equilibrado. Irán ataca e Israel responde. Llegados a este punto y ante la gravedad real de un ataque de consecuencias ilimitadas, la comunidad internacional pide contención. Frenar la escalada es de extrema importancia, pero ¿y si la comunidad internacional incrementara sus esfuerzos para que el camino de la contención sirviera para indicar el camino hacia el final de la guerra? La enemistad entre Irán e Israel es difícil de superar, lo que no impide que ambos países lleguen a un acuerdo de no agresión. Pudiera parecer utópico, pero el exterminio no puede ser la única solución. En Gaza, la guerra se ha cobrado miles de vidas humanas. En Gaza también es urgente un alto el fuego que permita socorrer a la población civil y abrir una negociación entre Israel, que ya ha demostrado su fuerza, y referentes palestinos garantizados por la comunidad internacional. Lo que no tiene sentido es la continuidad de una guerra desalmada de la que nadie sacará provecho.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este viernes.